¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome?
Radio Mujer 92.7.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
Y Androide Pop.
No son los androides que buscan.
No son los androides que buscamos.
Presentan Cinema Pop.
Bienvenidos a Jurassic Park.
A la grande le puse cuca.
Con Nahum Andrade.
Y yo soy Iron Man.
Señoras y señores que van en el camión, la Virgen de Zapopan les da la bendición. Hay con lo que quieran, con lo que gusten cooperar, solo les quiero decir que Cinema Pop acaba de iniciar. ¿Cómo se encuentran en este sabadito hermoso? Mi nombre es Nahum Androide y así me encuentras en Instagram y también me puedes encontrar como Cinema Pop en Instagram y en Facebook. Denles una seguidota ahí, especialmente en TikTok también, Cinema Pop, porque me va a hacer muy feliz. Y le quiero mandar un saludote a Esmeralda Cano, mi amadísima productora. Te mando un saludote. Y al señor de señores, Dago Camacho. Y bueno, el día de hoy ya es momento de iniciar, así es que comiencen las noticias. Beetlejuice, Beetlejuice. Acaba de salir el teaser trailer de esta película de Beetlejuice, Beetlejuice. Y el miércoles acaban de revelar esas imágenes que, bueno, ahora sabemos que formaban parte de este teaser trailer. Y en esta parte vamos a ver las actuaciones de Michael Keaton de regreso, Winona Ryder y Catherine O'Hara, que han pasado ya 36 años de que ya habían trabajado juntos en la primera Beetlejuice. En este primer avance se puede ver un poblado que es recorrido por la hija de Lydia, interpretada por Jenna Ortega, en su bicicleta para luego pasar a un funeral donde salen las actrices de Winona Ryder y Catherine O'Hara. Luego aparece la casa donde comenzó la aventura y el poblado es representado por la maqueta que sabemos que está ahí, pero se comienza a destruir y luego aparece el señor Beetlejuice en escena. Sobre la trama no se ha adelantado mucho, pero este teaser nos da una idea de qué va a ir ese tono de la película, si se mantiene o no se mantiene ese tono de la película. Al parecer, por el tono, se mantiene mucho tanto la estética como los tonos de los colores, como parte del arte, y también al parecer el humor va a ser parte de esta. Fuera de eso, se anunció también que se estrenará en cines el próximo 6 de septiembre del 2024. Hay algo que yo comentaba en un videito anterior, quizá ahí en TikTok, era el hecho de que, ¿cómo se va a justificar el hecho de que Beetlejuice haya envejecido? Ya que al final es un fantasma, en teoría no de, bueno, una criatura del más allá, un fantasma, en teoría no debería de envejecer, se nos había establecido eso. Pero ¿cómo lo van a justificar? Porque al final, bueno, el señor Michael Keaton no es más joven que hace 36 años. Entonces, sí se nota el paso del tiempo. En los demás protagonistas, pues bueno, es normal el paso del tiempo, pero específicamente en el cómo se irá a justificar. En general, me encantaría saber tu opinión acerca de esta película de Beetlejuice, Beetlejuice. Si ya viste el teaser, ¿qué fue lo que te pareció? Y si no sabes nada de la película, ¿te interesaría verla? De todas maneras, ¿viste la original? ¿Te acuerdas de ella? ¿La vas a volver a ver? Te leo en los comentarios. Ghostbusters Apocalipsis Fantasma. Esta semana fuimos al preestreno de esta película de Ghostbusters, el cual estuvo genial. Por ahí sí vieron los videitos en TikTok donde estuvo lleno de personas con los trajes de los cazafantasmas, sus mochilas de protón. Estuvo genial. Pero bueno, fuera de eso, la película en general yo la disfruté bastante. En esta nueva entrega, la atención se centra un poquito más hacia el personaje de McKinnon Grace, Phoebe, que por su estado adolescente se siente abrumada por las reglas y le cuesta encajar en el mundo. Mientras, por otro lado, está surgiendo una nueva amenaza y también se está notando la edad que ya tiene ese edificio y que se necesita una actualización del equipo que se estaba haciendo. De todo el equipo, tanto físico como de nuevas cosas que se requieren para tenerlo. Y esto se va dando y vamos viendo lentamente y poco a poco cómo se van incluyendo nuevas cosas, lo cual es bastante bueno, ya que no es como de ya tenemos una nueva entrega y ya hay nuevos equipos de nomás por nomás y cosas. No, te lo va mostrando. Si toma su tiempo la película, sí. Pero también esta película no teme a regresar ese tono entre de cosas que te puede dar un poquito de humor, pero que no son hilarantes o graciosas forzadamente, pero también con cosas que son, por otro lado, también un poco más de susto, no tienen miedo de mostrarte ese susto. Y además, la manera en cómo fue filmada, sí te traslada a ser, que se siente ser parte, como si hubiera hecho con las mismas cámaras de hace muchísimos años. En general, la película me agradó. Una cosa que a lo mejor sí hay que resaltar es que a lo mejor el villano Garrak, pues a lo mejor sí le hace falta más desarrollo y al final no es tan amenazante como uno esperaba. Pero en general la película a mí me agradó. Pero me gustaría que si tú la vas a ver o si la fuiste a ver, me dejes en los comentarios a ti qué te pareció esta película. ¿Te gustó? ¿Te gusta lo que se está haciendo con la franquicia de los cazafantasmas? Me encantaría saber tu opinión en los comentarios. La leche azul de Star Wars pronto se podrá consumir en casa. Así como lo oyen. En un comunicado de prensa, Lucasfilm lanzó una serie de nuevos productos como parte de la celebración de un mes de duración de la villanía de Star Wars denominada Marcha Imperial. La publicación menciona que Lucasfilm se está asociando con la marca de leche True Moo para elaborar la bebida. La leche azul True Moo de Star Wars, de Dairy Farmers o de American True Moo, se describe como una deliciosa leche con sabor a vainilla con colorante alimentario azul. Los fans pueden empezar ya para poder estar en los estantes y estar como listo, empezar a esperarlo en las tiendas a partir del 17 de abril. No se dice esto si únicamente será en Estados Unidos o también tendremos la manera de tenerlas de este lado. Aparte del hecho de que puedes buscar la obvia botella de líquido azul, puedes ver, por ahí hay unas imágenes de internet de cómo se va a ver el empaque cuando te aventures a buscarlo. Los fans de la serie se encuentran muy familiarizados con esta leche azul, que es una bebida popular que se encuentra en el borde exterior como el planeta Tatooine. La bebida apareció por primera vez en Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza, en una escena en la que se ve a Luke Skywalker de Mark Hamill hablando con su tío Owen mientras come y se puede ver la bebida como pieza de fondo. Curiosamente, Hamill revelaría más tarde que la leche azul pues no era tan buena en el sabor. Pero me encantaría que me dejes en los comentarios, ¿a ti te gustaría saber y probar de esta leche azul de Star Wars de True Moo? Así es que te leo en los comentarios. Y con esto ya nos estamos yendo a un cortecito comercial. Recuerda que me puedes seguir en todas mis redes para que me respondas en estos comentarios que hago. Me puedes encontrar en Instagram como Cinema Pop o como Nahum Androide, N-A-H-U-M Androide. Y también en TikTok como Cinema Pop, TikTok y Facebook. Así me puedes encontrar, Cinema Pop o como Nahum, N-A-H-U-M, Androide. Así es que bueno, yo regreso después de este cortecito comercial aquí en Cinema Pop. Señoras y señores, ya regresamos aquí en Cinema Pop. Estamos felices de estar con todos ustedes y el día de hoy, pues ya saben, como de vez en cuando tenemos aquí una buena invitadaza que a usted le encanta y le fascina. Ella es la dama que hoy se viste de negro, la dama que es blanca pero se viste de negro. Ella es la dama de, no, la dama de negro, no, ella es Diana Sánchez. Y si desmutea su micrófono a lo mejor se escucha.
Perdón, ups. Y es final de mes, final de trimestre. El primer trimestre del año se ha ido, se esfumó, se fue. ¿Qué pasó? Bueno, no te creas, no. El próximo fin de semana sería el último. Ahora sí, ya definitivamente. Sí, porque el próximo fin de semana ya estamos a 30, hoy estamos a 23.
Sí.
Entonces, ok, perdón, paniqué. Pero es el pre. Al final del primer trimestre, ¿cómo se sienten? ¿Han logrado lo que se habían propuesto?
No, esas preguntas tan complicadas, ¿no?
Simplemente se sienten en total fracaso porque el primer trimestre se pasó como agua.
O sea, a ti te encanta meter a las personas en esas preguntas, como existenciales y así.
No, pero pues, no sé, está interesante, ¿no? Saber qué hiciste con tu vida los primeros tres meses del año. ¿Hiciste algo interesante? ¿Te dormiste todos los días casi? ¿Trabajaste? ¿Fuiste a la escuela? ¿Ya reprobaron los que estaban en el curso? ¿Qué hicieron con su vida? ¿Ya vieron Dune?
Yo ya vi Dune. ¿A ti te gustó Dune?
Yo, A mí no me gusta la película, pero está padre la película. Esta. No me gusta la franquicia. Pero esta está...
A mí, en lo personal, mucha gente me va a odiar, pero yo desde la primera película no me gustó Dune. Me dio mucha pesadez la primera película. Y es raro que me pase eso con una película. Me dio mucha pesadez. La primera la sentí extremadamente lenta. O sea, como que siento que me sobreexplicaban cosas. Entonces sí me llegué a cansar como de, pues ya entendí eso. Ya, sí, ya.
Pero y la segunda, es sci-fi y así funciona.
La sentí como que ahora va todo rápido. Y desgraciadamente la siento rápido en el sentido de vamos a hacer que este vato entrene para que pueda estar en el... ¡Ya entrenó! Ahora tiene que tener... Va a enfrentarse de esta manera tan... ¡Ya se enfrentó! Y dijo, ¡espérate! Me estabas haciendo un momento como muy épico para algo y te lo terminas... Ya, ahí está, mira. Y siento que...
Primero porque está muy lenta, luego porque está muy rápida. Lo que pasa es que es eso, o sea, esta franquicia ya estaba planeada para que tuviera secuelas. Entonces la primera era la antesala de Al, la creación de el posible clímax que iba a llegar con esa segunda película. Ese es el clímax se mueve rápido. Si tú lo ves como una película en sí solita, se siente rara. Si lo sumas con la primera película, que sí es necesario ver la primera película, fíjate, hay muchas secuelas o hay muchas franquicias que no es súper necesario verlas en secuencia, esta sí. Entonces no lo veas así como que la primera está lenta y la segunda está muy, muy rápida, sino que la primera vendría siendo lo que tienen todas las películas de esta parte lenta de la explicación, y ese es el clímax. Y me imagino que va a haber una tercera donde va a haber un cierre. O quién sabe, se vuelven como Rápidos y Furiosos y si hacen siete.
En libros te estaba investigando por ahí que son la saga de Dune de Frank Herbert, son 6 libros. La verdad es que, como no me gustó mucho la franquicia, no me puse a investigar de saber si la primera película solo abarca un libro o si abarca 2, 3 libros, lo que sea. Pero el personal no fue de mi agrado.
Pero no te tiene que gustar, es como, por ejemplo, a mí no me gustan El Señor de los Anillos, no me gusta nada. Ay, y las vi, pero
mucha
no.
Mucha gente me critica por eso, de cómo no te puede gustar El Señor de los Anillos. Y siempre me cae gordo que digan eso, que es cómo no te puede gustar El Señor de los Anillos si te gusta el cine. A ver, espérame.
¿Y eso qué tiene que ver?
A mí me gustan chocolates y no necesariamente todos los chocolates me gustan. Los chocolates, digo, ese no está chido.
Oye, eso es otra cosa. Cuidado con lo que dices. Los chocolates, ¿cómo no te puede gustar? Muy diferente. ¿Cómo no te puede gustar todo el chocolate que existe?
O sea, creo que especialmente de películas y cosas así, estamos hablando de percepciones y de gustos al final, o sea.
Es que hay películas.
Hay gente que ama las películas de Omar Chaparro.
Como de culto.
Con Martí Gader y las ama. Y a mí no me gustan.
Eso me sorprende, pero cada quien. Su veneno. No, hay películas que sí son muy de culto. Y hay películas que siento, no estoy muy segura, pero que siento que se hizo como esa bola de nieve de, oh, es que esta es una gran obra de arte. Con todo respeto, por ejemplo, a mí, ¿cuál sería una que no soy tan fan? Híjole, pues es que Ciudadano Kane, híjole, sí, la verdad no soy tan fan. Sí, no soy tan fan. O sea, es muy buena película. Me acuerdo que en una clase de cine una vez hicimos un análisis y de los encuadres y todo, está muy padre, o sea, en el sentido técnico es muy buena película, del guión, de todo, pero no me llegó. Ándale, más bien tiene que ver con eso, no me llegó, o sea, a mí no me transmite la película, no entro en el tema, no logro congeniar con la temática, no puedo.
Creo que justamente, y mira, sin querer queriendo, armamos un tema, digo, lo teníamos planeado.
Que no sepan.
Digo, lo teníamos planeado, pero creo que al final puedes conectar o no con una película. Y no necesariamente, digo, a lo mejor los más puristas te dirán, no, es que tienes que apreciar todo el cine. No, yo creo que puedo,
puedo apreciarte la cinematografía. Otra cosa es gustar. Una cosa es que te guste y otra cosa es apreciarlo.
Sí, que conectes con los personajes.
A mí no me gusta Ciudadano Kane, no me gusta, pero sí supe, o sea, tuve una clase de apreciación que me hizo apreciar esa película, claro. La aprecio, qué bonita, pero no,
qué bonito.
Pues no me gusta.
Suena bien graciosa, la aprecio, qué bonita, mame, estrellita, ya, voy a poner tu película en el refrigerador.
No, sí, y es que, me acuerdo que quien nos dio ese taller en esa ocasión fue Silvia Tor, la que era directora de Ritmosones, una persona está muy adentrada en esos temas. Sí, o sea, sí entiendo los encuadres, qué padre, el guión, chidísimo, de verdad, o sea, claro. Sí entiendo todo, la estructura es fabulosa técnicamente, no me llega,
pero
sorry.
Que no conectaste con la película, simplemente. No. Me pasa eso con, por ejemplo, Casablanca, yo no conecto con Casablanca, entiendo todo lo que significa, entiendo todo lo que es la, sí. Que lleva, pero yo no conecto con Casablanca.
Te vas a arrepentir de eso, tal vez no hoy ni mañana, pero
¿por
pronto.
Qué? ¿Vas a hacer algo?
Es que es una frase de Casablanca, es una frase de las más famosas. Este es el inicio de una bonita enemistad.
Sí lo tengo, porque de hecho hace poquito lo dijo Bestia en X-Men 97, lo acaba de decir esa frase.
Bueno, la frase en realidad presiento que ese es el inicio de una hermosa amistad.
Ajá. Y pero justamente, ahorita que dijiste de una enemistad, justamente eso acaba de decir Bestia en la película de la serie de X-Men 97. Sí, pues me llamó la atención.
Pero mira, por ejemplo, una cosa curiosa, el otro día estaba platicando con José Manuel, hola José Manuel, que está recién operado.
¿Le hiciste algo?
Juro que no.
Estuve en contra de algo que dijiste, no le gustó tampoco Casablanca y le hiciste algo.
Ay, no le gustó, ¿sabes cuál no le gustó? Pues es que casi todas las películas que le recomiendo me dice que no. ¿Cómo se atreve?
Películas. Ahora entendemos por qué está recuperándose muy bien.
Sí, así para que tengas cuidado cuando me das la contraria con Casablanca, ¿eh? No, pero estábamos platicando de que se viene el estreno de Beetlejuice. Y le digo que tengo ganas y tengo miedo, no sé qué hacer. Porque justamente sí se me antoja, pero tengo miedo.
Justamente hoy acabo de hablar en las noticias, bueno, no me acuerdo si... Bueno, está en las noticias esa parte del teaser que salió, teaser trailer de Beetlejuice, no sé si ya tuviste la oportunidad de verlo.
Sí, con Catherine O'Hara. Es que por eso te digo, se me antoja, pero me da miedo, porque es una Biblia, esa es una religión. Era lo que le decía, le dije, deja tú que sea una película de culto, es una religión para muchos de nosotros, esa claro. Película, arraigada desde mi infancia hasta la fecha.
Sí, justamente es lo que yo comentaba en la noticia, que creo que el teaser, Mónica, no funciona para decirnos como de qué va a ir antes de que te sacan el tráiler donde ya te explica la historia, nomás para que tú sepas cómo es el tono de lo que va a llevar.
¿Y quién viene?
El teaser parece que sí va a mantener el tono de la película original. Pareciera que eso está ahí en el teaser. Pero solo tengo dos preguntas que se me hacen raras que me saca el teaser. ¿Cómo vas a justificar que la maqueta se haya mantenido 36 años en el mismo lugar y que nadie la haya como sacado o algo por el estilo porque está tapada y todo? Esa es una, porque es el teaser. Y otra, que es la más importante. ¿Cómo van a justificar que Beetlejuice se vea más viejo?
Yo tengo dos cosas con las que te puedo contestar eso. La primera, mi familia es de acumuladores.
Es una película, no más.
¿Quieren la magia, mogos? No, de verdad, o sea, en mi casa y en mi familia hay cosas que tienen N cantidad de años y están intactas. Y hay cuartos, hay habitaciones que se quedan así como de, como, no sé si un día entraste a la sala de la casa donde yo crecí, sí, que es así como, tiene un montón de fotografías de casi la mitad de la gente está muerta.
La que quemaste.
O sea, como tres, quemé nada más la alfombra y las cortinas y no me estés balconeando, por favor. Pero sí, o sea, y eso tiene años así, décadas así, generaciones así. Okay. Entonces sí lo puedo creer. Que sobre todo en el ático esté así, sí. No sé si te acuerdas cuando viajan al más allá, que hay pues espectros que ya están un poquito maltratadones por la vida, porque sí se supone que se van demacrando porque a lo mejor le hicieron una maldad a alguien o porque tuvieron un castigo, o sea, por la misma estructura que hay en el más allá. Y te acuerdas que la última vez...
Y los demacran, más.
Exacto.
O menos.
Okay, entonces... Ya. Yo lo podría justificar de esta forma. En la última película se queda Beetlejuice en el desierto.
En
¿qué
la
tal
única,
que
más
se...
bien.
Sí, en la última. Bueno, sí, bueno, es corta y así sería la última ya. Ah, sí, ya. ¿No? Pero imagínate que a lo mejor lo justifican así, se demacró de estar tratando de sobrevivir en el desierto.
Es una muy buena una manera. Gracias por responder esa pregunta. Y regresamos después de este cortecito con esa sabiduría. Y me gustó mucho la sabiduría. Regresamos después de este cortecito y aquí en Cinema Pop. Regresamos con más No Le Cambie.
Ya Ya estamos de regreso con más de Cinema Pop aquí en Radio Mujer 92.7. En ese sabadito que está caluroso, pegostioso, pero con mucho cine y peliculitas a gusto.
Y Naum está, mira.
Naum está jugando con la computadora, yay.
Mientras está aquí hablando lo loco. Timer, ya, para que lo veamos completamente. Ya estamos
hablando con el cariño a las películas y así. Y me gustaría mencionar a Ariana Grande con el nuevo video de su canción We Can Be Friends. Creo que así se llama la canción, No Podemos Ser Amigos. Tú y yo amamos Eternal Sunshine of a Spotless Mind, Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdo. Esta es súper inspirada de Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdo. Y esa película, cuando salió, todo el mundo la criticaba muchísimo, no tuvo así como el exitazo. A Jim Carrey lo súper criticaban. ¿Te acuerdas que a Jim Carrey decía, es que por qué se pone él en una película que es como romántica, que no es de comedia?
A mí me gustó eso.
Exacto. Y ahora es de culto. Ahora es de culto al grado que ya la están espejeando en este video. Se me hace se me hizo súper chido. Se me hizo como una pequeña, ¿cómo se dirá? Fue una pequeña victoria. De decir,
que acaba de pasar algo apreciando muy raro. Y esto, desgraciadamente, ahorita voy a ver si puedo encontrar la información. Pero, qué loco, yo no sabía esto de Ariana Grande. El video acaba de salir hace 13 días. Ponle qué talata que se haya filmado. En enero, diciembre, por ahí.
Tal vez.
Muy loco que había una artista mexicana que recientemente, no tan recientemente, estoy hablando un año, menos de un año, sacó un video justamente inspirado también en esa película. Entonces hace loco como qué loco. Y me encantaría, voy a ver si puedo.
Oye, ¿será que Lin-May tiene razón, que Lucía Méndez tiene razón y que en realidad las artistas gringas se fijan qué están haciendo las mexicanas y les copian?
Pues, ¿por qué?
Lin-May dice que J-Lo Jennifer López le está copiando a Lin-May.
Es que no creo que sea así, pero qué casualidad, no sé. Porque aparte, esta artista, esta chavita, no es tan grande. O sea, no es como, no manches, la más, como la gran artista. Es una artista intermedia que apenas iba iniciando como en su rollo. Y no tiene mucho que lo sacó. Dios mío, me encantaría encontrar. Si lo encuentro después, se lo voy a poner en Instagram por ahí. Pero sacó ese
video. Pero no te dejes llevar por el qué tan viral o qué tanto alcance tiene el artista, porque por ejemplo se hizo un poquito viral en semanas pasadas la chava que compuso One Kiss de Dua Lipa. Está muy de moda aquí en México, la tienen así santificada y todo porque anda en el DF y anda muy chilanguita, entonces ya es Dua Lipa. Y esa chava se hizo viral porque sale en un concierto y dice, es que me dicen que por qué canto esa canción, la de One Kiss, pues porque yo la compuse, pero así empieza a gritar así súper histérica y dije, ok, siento su frustración, pero qué chido, ¿no?
Sí, de hecho, qué chido, digo, al final, yo creo que va más por la línea, digo, ahorita regresando un poquito al tema, porque si no nos conocemos y nos podemos ir a otros temas, de hecho, yo estaba a punto de ya irme a otro tema y dije, no, pero me hay que regresar un poquito. Qué chido, porque al final nos habla de lo que marcó una película y de cómo te marca una película, al grado que, bueno, tienen referencias en todos lados las películas. Digo, no hablemos únicamente de películas que son grandes franquicias como Star Wars, cosas por el estilo, no. O sea, películas de este tipo también generan ese tipo de conexiones. Y eso me hace muy chido.
¿Tú qué película te gustaría parodiar que no sea Volver al Futuro? Porque esa sabemos que en la primera oportunidad que exista, querríamos Volver al Futuro, pero es más, o sea, es que enfócate como en decir, yo quisiera hacer una canción solo con el objetivo de tener un video para poder hacer un video similar a esa película. ¿Cuál sería la película?
Tengo en mente dos, y una es Reserve Dogs, o sea, perros de reserva, algo por esa línea de perros de reserva. Y ya se me ocurrió, ya tengo una buena idea.
Y la otra es Magic Mike, para poder encuerarme.
De hecho, de la misma línea había pensado Pulp Fiction, pero siento que ya es como muy clásico. Estaría entre esa, algo así.
Sí, bueno, Pulp Fiction ya la parodiaron. Bueno, no fue parodia, sino le hicieron un pequeño homenaje los de Massive Attack en Karma Kama. Porque es un homenaje tanto a Pulp Fiction como a The Shining y otras películas, pero sí estaría padrísimo. Yo pues, Kill Bill, oye, ahorita que lo dices, sí, amamos a Tarantino, en ese programa sí. Amamos a Tarantino.
Y es que de hecho, por ejemplo, una banda, mi banda favorita de toda la vida, que es Rammstein, ha tenido cosas que ellos admiten que utilizaron de Tarantino. Por ejemplo, el video de Du Hast, Angel, Itchville, están inspirados los personajes en los personajes de Reserve Dogs de Tarantino, que son todos vestidos de con trajecito y son una banda como de compas. Okay. Y en teoría son gente que están como en cosas malas. Y de hecho el cierre de Itchville es ellos atracando un como banco, por decir así. Tal cual.
Ok.
Entonces, sí, okay, creo que okay. Por ahí iría la línea. Y creo que justamente es parte de lo que puede influir el cine y de lo que hablábamos como al inicio, ¿no? Que a lo mejor mucha gente, lo que te decía, hay gente que dice, ay, ¿cómo te puede gustar esa película si Jim Carrey no es como tan chido y bla, bla, bla? Pero conectaste sí. con la película y también pasa, por ejemplo, Truman Show, sí. Me encanta Truman Show.
Sí, 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 sí.
Y yo creo que me gustó el ver que Jim Carrey podía ser algo más que el tipo loco que hace tarugadas. O sea, que el vato también tiene un potencial muy bueno para hacer cosas más serias. Entonces, al final, ¿puedes conectar con una película?
Eternal Sunshine of a Spotless Mind es la película que más he regalado. Algunas veces intencionalmente, otras no, de que la preste y pues ahí se queda y digo, ah, ok, está bien, se puede quedar contigo, no pasa nada. Pero sí, esa película es preciosa. Véanla, Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, si no la han visto, véanla y lloren.
Fíjate que, hablando un poquito de conectar, esto me acabo de enterar, digo, pero en los últimos 6 minutos, lo voy a decir más en una noticia más adelante, pero ¿tú te acuerdas de La Hora Marcada?
Ay, sí, 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 cómo no.
¿Sabías que hubo un remake que salió el año pasado en VIX de La Hora Marcada?
No,
no lo sabía. Hoy por un error de la página de Cine, Cine Premier, que por cierto, Cine Premier, ¿qué onda con tu página? Supone que son bien chidos ustedes. Y de la nada, te das cuenta, cargas la página y te salen combinadas sus noticias de hace 4 meses, combinadas con noticias de hoy. O sea, está raro. Y luego ya se acomoda.
Es que te conocen y dijeron, las cookies del sitio dijeron, no sabe bien qué ha pasado en los últimos 4 meses. Denle todo.
Y salió que está este remake de bueno, no remake, pues según ellos es continuación de La Hora Marcada. Pero el tráiler sí está como, no estoy tan seguro. Empieza como a decir, ok, es una actualización, no se ve mal. Pero de pronto me pasa lo mismo que en muchas películas mexicanas, perdón por decirlo así. Pero que empiezan bien y tú dices, ok, creo que puede ir por bien. Ok, no. Así sentí el tráiler. Tengo el morbo de ver la serie. Tengo el morbo porque yo sí recuerdo episodios de La Hora Marcada.
Pues, no sé, yo creo que hay que quitarnos ese estigma de que por ser mexicano va a estar no tan padre.
Sí.
Porque, mira, por ejemplo, una comedia romántica que se ve muy dominguera, que se llama El Hubiera Si Existe.
No lo he visto.
Yo dije, esta dominguera, ¿qué estoy haciendo? Bueno, no importa, no hay nada más. Está bien, la voy a ver. La vi y la verdad sí me gustó. Me gustó bastantito.
Lo voy a ver.
Sí, el plot es este va y viene de... Bueno, no va y viene, sino de que un viajero en el tiempo influye en la existencia y el recorrido de vida de la protagonista. Y suena, yo sé, o sea, suena como que va a estar churro. No es una película de arte, ¿verdad? Pero es una buena película de consumo, ¿sabes? O sea, es una buena película de consumo.
Fíjate, en esa misma línea me pasó algo con una película más reciente. Digo, nos queda 2 minutos 18 segundos, voy a tratar de ser rápido. Pero con la película Señora Influencer. Toda la publicidad me marcaba que iba a ser un churro de película clásico. Del clásico película que ya sabes, lo que se hace actualmente, tipo lo que hace a Marta Gadera o Omar Chaparro, todo eso, así, ese tipo de...
¿Tú qué traes con ellos?
No me gustan las películas de Frida, me caen gordas.
De Frida.
Pero hacia ahí va la publicidad. Y yo creo que el gran error de esa película fue haberla publicitado así. Porque no es una película de comedia, de burla, nada por el estilo. Es como un tipo de thriller un poquito más sencillo y como que si es como pensarle, y creo que no es la masterpiece obviamente, pero dije, oye, está chida, me gustó, y la actuación de esta actriz principal que se llama, dame unos segundos y te doy el nombre, Mónica Huarte, me gustó mucho su actuación y la psicología del personaje, y dije, oye, eso está chido, neta, creo que el error fue cuando la vi, porque muchos empezaron a decir, como, es que está buena historia, dije, a ver, John, vamos a verla. Ya cuando la vi, dije, oye, ¿por qué esto se publicó como algo de comedia si no va por ahí? O sea, creo que no va por esa pues, línea.
Es, mira, por ejemplo, ahorita que mencionaste VIX, hay una serie que acaban de estrenar que se llama Un Buen Divorcio y es con Esmeralda Pimentel, con Claudia Álvarez y Gustavo, no sé cómo pronunciar su apellido y no lo voy a intentar porque la voy a regar. Pero está padre, volvemos a lo mismo, a una serie de consumo, algo dominguera, pero es igual de dominguera que muchas series americanas que vemos y la vemos con mucha más paciencia y mucha más tolerancia, nada más porque no son nacionales. ¿Sí? Entonces, si hay contenido que de repente no está tan chafa del contenido mexicano, incluso mucho contenido de lo que se está haciendo para redes en YouTube, y está padre. Y si lo viéramos con un poquito de menos juicio porque es local, porque es mexicano, lo disfrutaríamos mucho más. ¿Por qué le exigimos tanto a los locales y le damos tanta libertad a las producciones extranjeras? ¿No está padre eso?
Sí, por ahí rápidamente, vean también Confesiones, fue una buena película también como thriller, también es interesante la de Confesiones, creo que no está nada mal. Pero ya llegamos al cierre, se nos acabó ya el tiempo, mira Vita, qué padre, ya se nos acabó el tiempo, así es que algo rápido que quieras decir, señorita Diana, algo que quiera decir a las personas.
No, hoy estoy bastante neutral, denle agüita a los perros, por favor. Traten de alguna forma de ponerle agüita a los perritos, a los pajaritos, porque está muy feo el calor y cada vez se va a poner peor y peor. Entonces, yo sé que el agua está escasa, pero también, pues, hay que ser un poquito conscientes, hay que compartir y denle agüita.
Muy bien, me gustó el consejo. Muy bien, pues bueno, con ese consejo los dejamos y bueno, conmigo es hasta el siguiente bloque, los veo en el siguiente bloquecito. Regresamos, muchísimas gracias Diana por estar conmigo en estos bloquecitos. ¡Ay, ya! Y regresamos aquí en Cinema Pop. Ya estamos de regreso en este sabadito aquí en Cinema Pop. Mi nombre, Nahum Androide, y me encanta estar platicando con ustedes. Me encanta recibir los mensajes en Instagram y en TikTok. Eso me encanta para poder responderles y tener un poquito más de conversación. Eso me fascina. Recuerden que me puedes encontrar en Instagram como Cinema Pop o como Nahum Androide. Nahum Androide. Así me encuentras en Instagram. O también me puedes encontrar en TikTok o Facebook como Cinema Pop. Si me sigues ahí, podemos estar en comunicación y también estés al pendiente porque cuando regalemos boletitos, que ya lo hemos hecho, pues bueno, ahí es donde van a saber las dinámicas. Así es que sigan las noticias. Estreno de X-Men 97. Esta semana se estrenó ya la serie de X-Men 97 y la verdad es que me puse a verla para saber si todo lo que se decía de ella, de que iba a estar mala, que iban a hacer un montón de cosas con ella, era verdad o era mentira. Esta serie de X-Men 97, recordemos que es una continuación a la serie que terminó en el 96, por ahí 97, de los X-Men, que en su momento lo conocíamos como X-Men la serie animada, donde conocíamos a Cyclops, bueno, en su momento Cíclope, Titania, Gambito, Wolverine, bueno, Guepardo, Magneto y Charles Xavier. Y recordemos que esa serie termina con la muerte o la ida de Charles Xavier, porque supuestamente falleció para el mundo, pero para los demás tiene una enfermedad muy fuerte y tiene que ser tratado en otro lugar con las fuerzas Shi'ar. Pues bueno, esta serie parte un año después de eso y comienzan a verse ciertos cambios que ha tenido el equipo. Pero algo muy genial de la película, de la serie, es que no se siente como algo nuevo desconectado. No, realmente yo sentí que estaba viendo una continuación de la serie animada y eso me agradó bastante. Desde una muy buena referencia a Jim Lee con los trajes cuando están haciendo, jugando básquetbol de una manera más como casual, las personalidades y las tramas se comienzan a sentir con una actualización un poco más seria, pero eso no es malo porque en sí la serie animada ya trataba temas bastante difíciles. La serie hasta el momento me ha gustado mucho y el cliffhanger con el que nos deja cuando termina el segundo episodio, porque se estrenaron dos episodios que ya puedes ver en Disney Plus, sí me dejó con, ok, ¿para dónde va esto? porque realmente se está yendo muy interesante. En lo personal me agradó bastante, pero me gustaría saber tu opinión. Si tú ya la viste, ¿qué te pareció la serie? ¿Qué te gustó o qué no te gustó? En lo personal ya había dicho por ahí en otro videito de TikTok que puedes buscarme ahí como Cinema Pop. Yo comentaba que algo que a lo mejor no me agradó tanto fue el doblaje, ya que ninguna de las voces regresa de las originales y tampoco se hizo algo parecido a esas voces. Es algo totalmente diferente y eso me desconectó un poco. Pero en general me agradó mucho la serie y me gustaría saber tu opinión. Así es que ponte ahí en los comentarios que me encantaría saber tu opinión. Alien Romulus. Esta semana se estrenó también el tráiler de esta película esperada llamada Alien Romulus, que para prepararse con más contenido de otro mundo, porque esta franquicia de Aliens ya va a regresar al cine con su novena película, y si se cumple con lo que recién estrenado el tráiler adelanta, será un verdadero baño de sangre. Alien Romulus es el cuarto largometraje dirigido por el cineasta uruguayo Fede Álvarez, que él dirigió No Respires 2016, y se basa en una idea propia que coescribió con su colaborador recurrente Rodo Sayagüez de Evil de 2013. Anteriormente se anunció que esta nueva entrega de la franquicia iniciada por Ridley Scott de 1979 se ambientaría en la primera y entre la primera y segunda película de la saga, mientras que su trama tendría un lugar con una estación de investigación de la Weyland Corporation llamada Romulus. Un equipo de 6 jóvenes va a aventurarse a explorarla con el objetivo de robar el equipamiento, pero a raíz de eso termina liberando al xenomorfo, desatando una verdadera carnicería. Y esto en serio que se nota en el tráiler. El trailer no tarda en mostrarte que va a haber acción, que se va a regresar a la forma original con más misterio, con mucho más temor y mucha sangre. Se ve muy interesante este trailer y escenas que a lo mejor no para todos, porque a lo mejor si ya estás muy acostumbrado a esto no pasa nada, pero a lo mejor el espectador promedio se va a ser como de ¿por qué estoy viendo eso? Que eso ocurría cuando las escenas originales de Alien teníamos. Entonces, en un principio, esta película estaba previsto para que esta película fuera solamente para el streaming. Pero debido a cómo creció el proyecto y lo que Tony Centro de Estudios vieron, pues bueno, se va a estrenar en salas el 16 de agosto del 2024. Pero me encantaría que me dejes en los comentarios tú qué opinas y si te gustó o no el tráiler de Alien Romulus.
La hora marcada 2023.
Así como esto escuchas, yo no sabía de esto y se perdió por ahí, y por un error de la página de Cine Premier me enteré de que se estrenó una serie de La Hora Marcada 2023, la cual no he visto. Les voy a dar mi opinión cuando la vea. ¿Qué era La Hora Marcada? La Hora Marcada era la antología producida por Carmen Armendáriz y fue un proyecto pionero en nuestro país que al estilo de programas como La Dimensión Desconocida introdujo una nueva concepción de lo sobrenatural en la televisión latinoamericana, y fue estrenada originalmente en 1988 con un episodio semanal todos los martes a las 10 pm en México. Y de ahí salieron muchísimos cineastas como Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Emmanuel Chivo Lubieski, Luis Estrada, Rodrigo Prieto, o sea, muchos que tenían, que ahora son grandes cineastas. Y a ver, yo vi el trailer nada más porque en serio, yo no sabía que eso existía. Está en la plataforma de VIX, no me están pagando nada. Ahí es donde está la serie, ¿no? Y podría prometer algo bueno. De pronto el trailer, cuando lo empecé a ver, dije, podría ser una buena idea, parecen bien. Pero de pronto, no sé, ya les diré mi opinión completa cuando vea la serie. Pero de pronto hay escenas que se sienten como esa falta de, ay, ¿por qué no hay una buena actuación? O como no sobreactuado, o falta de actuación, o como que algo enamora, que me pasa mucho con el cine mexicano. Esperemos que sea una buena antología y que se respete un poco de algo. Ya lo veré y les daré opinión. Si tú ya la viste, porque eso tiene desde el 27 de octubre del 2023. Si tú ya viste esta parte de La Hora Marcada o fuiste fan de La Hora Original, me encantaría que me dejes tu opinión. En un futuro video voy a ver los episodios y les voy a dar mi opinión de si me gusta o no, o qué es lo que opino de esta parte de La Hora Marcada, que cuando yo la vi cuando era niño, sí me llegó a asustar bastante. Así es que, si lo viste, te leo en los comentarios. Y con eso nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Mi nombre, Nahum Androide, y recuerden que me encuentras como Cinema Pop en todas mis redes sociales. Y no me queda nada más que decir que hoy, mañana y siempre es un gran día.
Terminamos esta función. Androide Pop y Radio Mujer 92.7 te espera la siguiente semana con más información sobre cine, series y cultura pop.
Hasta la vista, baby.
Cinema Pop.